hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy tenemos un querido amigo acá de visita, Max De Lupi. ¿Cómo estás, Max?
Hola, ¿cómo andas, Felipe?
Para hablar de un personaje que nos fascina. El título, el subtítulo lo dice bastante, ¿no? El más federal de los unitarios. Y estamos hablando nada más y nada menos que del general José María Paz,
¿no? Así es, de una de las personas, pienso, digo desequilibrante, creo que hay algunos que obviamente son más desequilibrantes que otros, uh-huh. Y que dio una vida fascinante y que además, como escribió las memorias, sí, fue bastante difícil meterle mano.
Absolutamente, o sea, se defendió el hombre.
Se defendió el hombre, las escribió preso, uh-huh. Y además después tuvo, bueno, mucho tiempo, como todo el mundo sabe, para corregirlas, para trabajar sobre ellas. Es un trabajo maravilloso. Hay que también recordar la formación que tenía Paz.
Sí, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Primero, ¿cómo se te ocurrió meterte con Paz y meterte con la historia y justamente con este personaje?
Había hecho un trabajo que no tenía que ver en absoluto con el mango, pero digo, cuento esto porque me habían pasado dos cosas. La primera, una fascinación que tengo con Dorrego, uh-huh, personal. Claro, sí. Y entonces siempre, tal vez surge de dos enojos.
Sí.
El primer enojo es cómo me contaron la historia en el colegio.
Claro,
que fue,
nos pasó a varios.
Sí, aparte yo fui al colegio en los 70, uh-huh. Con lo cual después empecé a descubrir la historia y a descubrir el costado revolucionario de muchos de nuestros. Yo creo que una de las cosas más tristes que nos sucedió fue que la dictadura se apropió de los símbolos, uh-huh. de la escarapela, de la bandera, de cantar Aurora, de todas esas cosas, esos patios fríos de los colegios.
Sí, sí.
Y la verdad que al ser hijo de dos personas que participaban en política, uh-huh. agarré un poco la historia de los 70. Para mí fue mucho más fácil enamorarme de las revoluciones, uh-huh. Por ejemplo, no sé, cubana o nicaragüense, o la historia, o el regreso de Perón, uh-huh. o esos hechos históricos. Y medio como obviando toda la previa. Uh-huh. Y a partir de leerte y de leer uh-huh. otros... Uh-huh. Que le metieron mano a esto. Uh-huh. Cuento una pequeña anécdota. Una vez me agarró una tormenta y entré a Yapeyú a dormir.
Mirá.
Y cuando estaba durmiendo en Yapeyú me empecé a acordar de lo que escribías vos sobre San Martín.
La voz del gran jefe.
Claro, pero además de cosas de historiadores, yo lo conocía, debo reconocer que había pasado por la puerta de Yapeyú, pero nunca había entrado. Y entonces yo digo, claro, parece que el tipo estaba aburrido en este lugar y, uh-huh. y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer?
Claro.
Y arrancó como... Uh-huh. Entonces, bueno, cuando uno le fue dando todo ese contenido político,
uh-huh. claro.
La gobernación de Cuyo, las cosas que pasaron, uh-huh. que tenían que ver con la política, uno se empezó a dar cuenta que esto había empezado mucho antes.
Claro.
Y que la lucha por la igualdad en nuestro país, uh-huh. había sido como... Uno conocía solamente la parte militar, las batallas, venían y te hablaban. Uh-huh. De hecho, yo creía que Belgrano era un perdedor.
Claro.
Posta, te digo. Cuando era chico pensaba que Belgrano era un tipo que había perdido batalla y San Martín la ganaba toda. Punto.
Claro, así se nos ha enseñado, ¿no? Hay mucho más acento en Vilcapugio y Ayohuma que en Tucumán y Salta.
Pero no te quepa ningunísima duda.
Claro.
Bueno, y entonces, bueno, te hablaba de este detalle porque... Empecé a trabajar en un libro sobre la historia de humor, uh-huh. en la Argentina, la historia del humor político en la Argentina, que no había nada escrito, uh-huh. o por lo menos yo no encontraba nada, desde Irigoyen hasta Cristina Fernández de Kirchner,
uh-huh.
cómo se había comportado el humor político en la Argentina. Y era mi primera tarea que tenía que ver con investigación histórica.
Claro.
Todo lo demás que yo había escrito, todos mis libros tenían que ver con teatro, uh-huh. tenían que ver con ficción, tenía... Uh-huh. Y habiendo ya escrito 9 libros de ese tipo, yo no tengo capacidad para escribir este libro, no considero estar capacitado y fue un como una bastante atrevido meterme a escribir esto, sinceramente. Pero bueno, yo sentía que todo el mundo se estaba riendo, que estaba viviendo una fiesta, uh-huh. y que la fiesta era para algunos, para determinadas cosas, pero cuando se hablaba del interior, a mí pasaba mucho que yo iba de gira con la obra de teatro que estaba haciendo, uh-huh. y la gente me decía, ¿y que quieren la lista de diputados? Y los diputados uh-huh. que salían de esas provincias a lo mejor eran progresistas, iban uh-huh. a plantear... Pero estaban con unos gobernadores que daban vergüenza por donde vos lo vieras. Uh-huh. Y entonces... ahí surge un segundo enojo y digo, ¿qué nos pasa?
Claro.
Y me surge la figura de Paz uh-huh. como un ejemplo de eso, porque primero fue un desobediente.
Uh-huh. Totalmente.
Segundo, tuvo mucho poder. Uh-huh. Esto es innegable. Y bueno, me pareció una figura rara por un montón de cosas. Primero por su instrucción. Uh-huh. Era un tipo que tenía más instrucción que muchos de los que... Sí. Había estudiado.
No, muchos que portan avenidas también.
Exactamente.
Militares.
También tenía que ver con que, y yo de ahí lo cuento un poco en el libro, la avenida General Paz, ¿no?
Sí, muy interesante. Vos ahí hablas de lo simbólico de la General Paz, que separa la capital de las provincias.
Bueno, además yo vivo en una provincia donde todo se llama General Paz.
Todo se llama General Paz.
El club, el barrio, o sea, todo le ponen General Paz. Uh-huh. Y da un poco de bronca, supongo que la misma bronca que debe haber motivado, o el mismo amor que debe haber motivado, a veces el amor está relacionado con la bronca, a muchos historiadores que dicen, che, loco, no pueden seguir contando esto, digamos. Uh-huh. Y se contaba una versión, en Córdoba y en muchos lugares del país, el Manco Palo abrazó la derecha.
Uh-huh. Exacto.
De hecho, el liceo se llama General Paz.
Exactamente.
Siempre los militares, siempre, uh-huh. siempre hablando de su...
Como para contraponerlo a los federales, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y además tiene que ver con un tipo que tenía una visión de hay miles de anécdotas, ¿no? Pero el general Pano le da la mano a traidores, a un tipo que él mismo había ido a despedir al puerto, me parece toda una...
Sí.
Y bueno, después una vida...
Arranquemos por la formación, ¿no? Que es muy interesante.
Claro, porque se forma en una Córdoba que por supuesto tiene una distancia con lo que soy, pero bueno, tiene que ver con que le dicen la docta, tiene que ver con lo...
una ciudad muy católica.
Muy católica. Uh-huh. Y bueno, y con esto de chapearte siempre con que tienen la universidad. 405 años. Uh-huh. Es más vieja que Harvard. Claro. Nosotros lo decimos. nos sentimos orgullosos de eso. Uh-huh. Después, cuando ves los egresados, no te sentís tan.
Es otra cosa.
Pero sí, era una persona que tenía formación. Uh-huh. De hecho, manejaba latín, había uh-huh. estudiado. Si a eso lo conjugás con la pericia que es inobjetable que tenía en la batalla, uh-huh. Por eso
se va formando, digamos, en la batalla. Él. Sí. Es un tipo que no tiene una formación académico militar, sino que se va formando en el combate.
Exactamente. Y aparte medio como más... enamorado de lo que estaba pasando uh-huh. en el país, medio que se alista. Vamos a recordar para situar lo que... La patria tenía un año cuando.
Exactamente.
Uh-huh. O sea, y si uno toma el año de su muerte, no se perdió uh-huh. la fiesta el hombre.
Exactamente.
O sea, estuvo en todas.
Sí, estuvo en todas.
Y ahí empecé a charlar. Había leído los libros de Domina. Uh-huh. Empecé a charlar con gente que me ayudó mucho a pimponearlo, ¿viste? Que por ahí.
Los libros de Franco, ¿no?
Sí, Luis
Franco,
claro,
a quien citás bastante.
Ni hablar.
General Paz y los dos caudillajes.
¿No? Sí, y después los primero con sus memorias, uh-huh. primero la memoria, los temas del personaje, pero después.
Las memorias son realmente maravillosas.
Sí,
son. Literariamente impecables.
Hace muy poquito me llegó a la radio una edición muy, muy vieja, un oyente que me llenó uh-huh. de emoción. Porque me puse, esto tiene que estar en las manos de alguien. Y, uh-huh. y yo dije, bueno, tengo que salir a regalarlo. Entonces tengo que buscar las manos correctas. pero sí, la gente... La verdad que a mí me sorprendió porque quien me invita a escribir este libro, en realidad me invita a escribir otro libro. Uh-huh. Al ser yo cordobés y tener ganas y medio como que me gusta dialogar con la historia, uh-huh. tratar de A mí me parece que hay mucho presente en la historia, ¿no? Cuando uh-huh. uno la pone viva, cuando uno... Yo tenía un profesor de historia que decía la historia es la sucesión de sucesos que uh-huh. suceden sucesivamente. Y una cosa, decía, no debe ser esto, decía
claro.
yo, ¿no?
Sí, sí.
Debe ser algo un poco más uh-huh. profundo. Y ahí Hernán Brienza uh-huh. me convoca en la colección de caudillos argentinos me propone escribir bustos. Uh-huh. Y la verdad que no, por supuesto que en ese momento estaba muy convulsionada Córdoba porque uh-huh. habían traído desde Santa Fe, nos creemos una patria nosotros, ¿viste? Aparte los cordobeses, uh-huh. habían traído los restos, que finalmente, bueno, nunca se supo si eran, no eran, uh-huh. bueno, encontraron dos botones, pero a nosotros nos sirvió para ponerlo ahí en la catedral. Uh-huh. Y la verdad es que en ese momento yo estaba en un viaje en el exterior, uh-huh. y fue por chat la cosa. Y entonces yo le dije que no, y él me dijo, bueno, ¿sobre qué querés escribir? Entonces uh-huh. yo le puse El Mango Paz.
Claro.
Y voy a cometer una infidencia, y él me apareció en la computadora. Yo estaba en Inglaterra en ese momento haciendo un laburo, y él me puso, sos un hijo de puta. Entonces yo le digo, ¿por qué me decís? Porque sabía que me ibas a pedir eso. Y va en una colección de caudillos. Uh-huh. Y entonces yo le pongo, Hernán es un caudillo.
Totalmente, fíjate que Félix Luna lo pone también en su obra, ¿no?
Bueno, y entonces me dijo, bueno, vamos a defenderlo juntos, me dijo, uh-huh. con la editorial.
Claro.
Había que ir a defenderlo.
Uh-huh.
Así que, bueno, la verdad que la editorial tuvo una apertura grande, porque esto no es normal, hay que decirlo. En Argentina, uh-huh. Colocar al Manco Paz como... Uh-huh. Pero bueno, hay aspectos...
Me imagino la cosa, ¿a quién le va a interesar? Todo eso, ¿no?
Claro, claro. Después yo me crucé con dos o tres personas. Yo había charlado mucho con Salvador María del Carril, uh-huh. de esto, casi te diría yo en mi adolescencia,
uh-huh.
de ahí que el personaje me fascinaba.
Claro.
Debo también reconocer que me fascinaba la pelotudez que rodea al personaje,
uh-huh.
porque la verdad que tiene anécdotas muy, muy fantásticas,
uh-huh.
Desde con quién se casa, cómo se uh-huh. casa, cómo vive, las cosas que decía, sí. la destreza que tenía, el hecho de... primero que le digan manco y que no sea manco,
claro.
ya me parece todo un
hallazgo. Absolutamente, o sea, un hallazgo
en realidad.
El manco de venta y media.
Exactamente, el manco de venta y media en realidad no era manco, tenía una dificultad.
Uh-huh. Le pegan unos sablazos, ¿no?
Y queda
ahí.
Exacto, pero digamos, para los que hemos montado alguna vez,
uh-huh.
no en batalla,
uh-huh.
imagínate,
claro.
para los que hemos solo montado alguna vez arriba sí. de un caballo, sin armamento, uh-huh. sin nada. Te podés imaginar que con esa dificultad ya montar y lo que después
y guerrear, tipo, perdón, mortal y guerrear.
Y por eso digo,
claro.
O sea, ir a una batalla en esas condiciones, uh-huh. bueno, me parece. Uh-huh. Aparte, el hombre no era de manda gente,
no,
o sea,
era él.
Era muy valiente. Uh-huh. Y uh-huh. bueno, y a mí me empieza como a fascinar esa historia. Después, Ricardo Di Tito, que es una persona uh-huh. que ha escrito mucho sobre
sí.
él y que además fue fundamental, porque fue fundamental en este libro. Uh-huh. Yo lo menciono ahí porque fue. La persona. Y aparte, bueno, también me traté de nutrir de distintas ideologías, de distintos. O sea, el enfoque que tenían de él.
Distintas miradas, digamos.
De distintas miradas.
Uh-huh.
Y empezamos a girar y a charlar. La verdad que hubo muchas charlas previas. Uh-huh. Y debo decir que es muy raro que pase esto, pero me gusta el libro.
Está muy bueno el libro, te felicito.
Me parece que
está muy lindo el libro. El personaje es maravilloso, pero el libro está muy bien, está muy bien documentado. Me parece que está.
A mí me decían siempre que era muy difícil porque él había escrito sobre él.
Uh-huh.
Entonces, y yo decía, yo no sé si eso es una desventaja. Creo que a lo
mejor es una gran ventaja.
Es una gran ventaja, porque digo.
Una gran ventaja.
Cuando discutí conmigo, en realidad también estás discutiendo un poco con él, ¿no?
Y sí, yo creo que. Además, es una gran ventaja tener la palabra del personaje, ¿no? Cosa que
sí,
no
como
pasa.
Poder hacer un reportaje.
Claro, no es tan frecuente. No uh-huh. hay tanta gente que escribió memorias y las memorias de él son impecables, ¿no? Hablemos de estábamos hablando de los inicios de sus. Bueno, hablemos de sus primeras armas, de cómo uh-huh. empieza en la carrera militar el Manco
sí.
Paz, ¿no?
Sí, es llamativo varias cosas. La primera porque no es incluido,
uh-huh.
porque San Martín no toma, no sé si específicamente toma una decisión así uh-huh. y cosas, pero a mí eso me llama la atención. Después me llama mucho la atención
tipo Maradona en el Mundial 78.
Pero vos sabés que esto que decís es increíble.
Claro.
¿Yo lo hablé esto con vos?
No.
Esto es increíble.
Sí.
Porque es el ejemplo que puse yo.
Claro.
Pero no me vas a creer, me mataste.
Bueno, porque es muy parecido.
Es Maradona en el 78.
Claro.
Yo dije, San Martín acá le pifió como Menotti.
Claro,
o
total.
Le pifió, lo preservó
claro,
o algo.
Lo guardó para otra.
Sí, hay que reconocer que también era muy joven.
Sí, era muy jovencito.
Muy jovencito.
Uh-huh.
Y después, bueno, ¿cómo se va ganando los lugares? A mí hay una cosa de Paz que me gusta mucho. Los caudillos argentinos en general no han sido tipos muy humildes, digamos. Uh-huh, o sea, claro. su rasgo, su característica sí. No era la humildad. Hasta no. los que nos caen mejor, no, digamos.
¿No? Y la humildad ni económica ni de trato, ¿no?
Exacto.
Ninguna de las dos.
Y en estas dos cosas me parece que Paz marcaba un uh-huh. detalle, una diferencia, pero en los comienzos, que esto es lo que uh-huh. vos sí. me planteabas, ¿no? Porque no es un tipo que tenía necesidades uh-huh. económicas, pero sí la pasa muy mal.
Sí.
A mí me gustaría recordar, por ejemplo, cómo durante largos años cría a sus hijos en la cárcel.
Claro,
¿no?
Ahora vamos a llegar a eso.
Vamos a llegar después.
Un momento rutilante. Pero bueno, todo su paso por el Ejército del Norte, donde él es muy crítico de algunos personajes. Hombel, por ejemplo. ¿No?
Así es.
Es un tipo que está como muy atento a... Se siente ya como en condiciones de mandar, me parece, ¿no?
Eso es. Sí, pero además... Siempre tiene un contenido político su crítica.
Sí.
O sea, no solo. Bueno, a nivel militar siempre tenía crítica, claro. siempre me llamó mucho la atención encontrar en una anécdota de que le preguntan unos prusianos de dónde habían sacado la técnica de combate esta que utilizaban. Y ellos contestan de un tal general Paz sudamericano.
Claro.
O sea, la técnica de pinza.
De pinza. Sí, sí, sí.
Y eso, él no lo logra. Eso no lo hace de grande. Eso lo va perfeccionando. Uh-huh. Porque, como bien decías vos recién, no es un tipo que viene con una instrucción.
Para nada.
Así que tenía una gran capacidad de decisión en el campo de batalla, pero también de una visión. Y después la crítica política a determinadas cuestiones que lo va convirtiendo en un personaje con un carácter muy, muy firme. Uh-huh. Y desde muy jovencito también, a pesar de ese embelesamiento que él tiene cuando se enrola y cuando viene y cuando dice acá está pasando algo y no lo vamos a perder. Porque además no era él solo, era una generación. Sí. Hay que reconocer que él no viene viene con otros. Pero bueno, lo que va a suceder, y creo que es maravilloso, es que va no a desobedecer Buenos Aires por esta cuestión de que a mí Buenos Aires no me viene a decir lo que tengo que hacer, sino a entender que muchas de las cosas que pasaban y que eran endogámicas de Buenos Aires, así, bueno, tenían un correlato con la gente que no tenía nada que ver. Aparte, una persona que sería ridículo no reconocer que cometió errores y que
supuesto.
Los tiene muchísimos y que hay mucha gente que cuando saqué el libro me dijo, te olvidaste de lo que pasó en tal lugar y las mataron. No me olvidé de nada. De hecho, la gente que dice eso no ha leído el libro.
Bueno, eso te va a pasar, ¿eh? A mí me ha pasado todo el
tiempo. No
lo pusiste, yo sí, está en la página 45.
Sí, todo. Sí, me pasa mucho la gente que...
La lectura de solapa, digamos.
Sí, y además ha sido muy triste libros sin ningún valor mío que se hayan consumido. Y lo digo... y me parece que... Era mucho mejor tomarse el tiempo de leer este que tenía un contenido o algo. Pero más allá de eso, digo, hay gente que, por ejemplo, me pasó una señora que me dijo, yo te admiro, te escucho en la radio, papá, papá. Nunca creí que podías escribir un libro sobre un unitario.
Claro.
Y entonces, bueno, reducir la cosa así, viste,
sí.
Son muy pocos los programas como este donde te dicen, bueno, a ver cómo empezó, cómo lo viste acá, cómo lo viste en esta etapa. Yo reciente quise introducir el tema de la cárcel, me dijiste, ya vamos a llegar, como si tenemos tiempo.
Tenemos tiempo.
Los reportajes que a mí me hacen, que quieren que yo hable del Manco Pá
en
12 segundos y hablame de Margarita.
De Margarita Ruiz,
decime, qué pasó.
No, tenemos tanto en el medio, ¿no? Por aparte... Bueno, vos hablabas de esta cuestión con Buenos Aires y ahí hay un personaje clave que es Rosas, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, con bajo la denominación de federalismo hay en realidad un fuerte porterismo, ¿no?
Claro.
Una cosa muy endogámica, como bien decías, de Buenos Aires.
Sí, pero Rosas es como los brownies, ¿viste? Uh-huh. La gente te dice, no me toques a Rosas.
Sí.
Bueno, no me toques los brownies. Bueno, entonces ya está.
Sí, como quien dice, no me toques a Sarmiento.
No podemos hablar de nada.
No puedo hablar de nada y yo creo que perfectamente podemos hablar, como estamos diciendo, de Paz, de cosas positivas y negativas. También las podemos decir de Rosas, perfectamente. Bueno, además, ser rosista y antirrosista en el siglo XXI, segunda década, raro, ¿no? Por lo menos raro.
Por lo menos, sí, como decía alguien, sí. Por lo menos sospechoso. Sospechoso. Por lo menos un poco sospechoso.
Qué sé yo, lo sé. Sí. Pero bueno, va a ser una especie de obsesión para toda esta generación, ¿no? Los Lavalle, los Paz, que son tipos muy distintos, Lavalle y Paz, digo, ¿no?
Muy.
Muy distintos, ¿no?
Muy
Hablemos distinto. Un poco de esas diferencias, si querés.
Bueno, ellos dos. A mí me pasa que... A ver, hay algunos hechos que, así como decimos que hay banalidad y algunas anécdotas intrascendentes sobre las que uno se pega con un tipo de la historia, pasa permanentemente con San Martín, que te dicen, San Martín pasó una biblioteca, una imprenta, te tomaba, no sé, opio.
Laudo, ¿no?
¿Viste? O qué sé yo, no sé.
Bueno,
Se curaba con homeopatía. ¿Cómo? Bueno, hablemos un poco más serio, ¿viste? Estas cosas, ¿viste?
Sí, o digamos si eso al lado de todo lo otro, ¿no?
Pero claro. Totalmente, pero digo, una cosa es que uno haga para el lector o para el oyente o para una conversación en casa, una cosa llevadera, me parece bien, pero sería como hablar de las Coca-Cola del Che Guevara en los cumpleaños de los hijos, claro. ¿Viste? Bueno, o el Rolex, bueno, tratemos de darle un poquito,
sí, pero
como
bueno,
decía el
a veces está
español, un poquito más, hombre, un poquito más,
el perro,
cuestión. Y ahí
perro verde.
Jesús.
Sí, Jesús Quintero. Sí, yo creo que
bueno,
eso pasa a veces porque cuando uno se somete como vos a ciertas entrevistas, en este momento estamos tratando de levantar el nivel, pero a veces lo que te preguntan son esas cosas, como te pasa a vos.
Sí.
Hablemos únicamente de Margarita o hablemos únicamente de San Martín y qué tomaba, con qué se curaba.
Sí.
O sea, no tenés la posibilidad.
Claro. Claro. Y ahí por ahí hay que elegir. Entonces a mí me dicen Lavalle, bueno, hablo del fusilamiento de Dorrego, pero
obviamente.
Por una cuestión de que para mí, ese día cambia la historia argentina.
Absolutamente.
Cambia la historia argentina. O sea, no se puede pensar. O sea, es decir, hay mucha gente que dice, no sé, toma hechos históricos. La avenida de Perón a la Argentina, qué sé yo. Si Argentina no se analiza desde ese fusilamiento, a veces yo me gusta, ¿viste esto de la chaqueta de la Madrid?
Totalmente.
De cambiarme la chaqueta, le dicen en un momento dado.
Compadre, le dice.
Sí.
Compadre, bueno, cámbiame la chaqueta.
Cámbiame la chaqueta.
Que quiero morir con una chaqueta digna, porque la de él estaba embarrada.
Exactamente.
Sí.
Y yo siempre digo que para mí era para que le entraran los cuetazos a otra chaqueta. No, me gusta fantasía con
y puede eso. Ser.
Se lo cuento.
Puede ser.
Por supuesto que esto no tiene ningún rigor histórico, no sé si.
No, sabe. Ahí es un momento tremendo,
pero,
¿no?
Claro, pero.
Tremendo.
Dice, acompáñame a morir.
Sí.
Siempre dice, no me hagas esto, no me hagas verte, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y yo por ahí tengo la sensación de.
Y es que, muy fuerte lo que escribe la Madrid, ¿no? De,
claro,
de ese error garrafal y de estar presente en esa situación.
No,
tan injusta, ¿no?
Decirle a Lavalle, habla con él.
Claro.
No tengo ganas, contesta Lavalle.
Claro.
No tengo ganas. O sea, pero me pasa que. ¿Viste cuando la muerte o la barbaridad te queda lejos?
Sí.
En el tiempo, en la historia. Es como que no cuenta, es
no
como
cuenta.
Que pasa un detalle.
Y bueno.
¿No? O sea, yo te hablo, por ejemplo, de. De algunas atrocidades de la historia argentina en las últimas dictaduras. No sé, agarrar la dictadura que quieras, más moderna. Y yo te cuento, qué sé yo, la noche de los bastones largos, la noche de los lápices, la noche de las corbatas.
Sí.
Cualquier hecho histórico que yo te cuente te va a conmover. Sin embargo, yo te hablo de
Dorrego.
Cualquiera habla de esa época. Bueno, sí está bien. No, porque no es la muerte de él, es todo lo que significó la muerte.
Absolutamente, un crimen. Sin juicio previo, toda esa barbaridad.
Y aparte, ¿no? Uno también podría compararlo con la entrada cautivo del Manco Paz a Santa Fe, ¿no? Que me parece que es un hecho comparable porque lo podrían haber
fusilado.
Fusilado
Con las mismas armas, digamos, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de 3 años de distancia, en definitiva.
Sí,
31
y
al 28.
Eso no va a suceder con Paz. Bueno,
previamente recordemos toda la locura mitológica de sus combates con Quiroga, ¿no? Todo lo
bueno.
Que esa es una cosa impresionante.
Sí, sí.
Su capacidad
además,
estratégica.
Vos sabés que a mí me pasó que, bueno, no sé si voy a contar esto, pero fui 2 veces al campo, al lugar del combate. Viste que también hay una cuestión media folclórica entre los lugareños que dicen acá ¿viste? Sí, acá fue el momento
y no hay nada en un cativo.
No hay absolutamente nada. Y es muy raro porque Bueno, uno siempre tiene algún profesor de historia amigo, entonces te dice, mira, más
o menos.
Ahora, si engancha un lugareño, te dice, acá todo el caballo, y te la cosa media hasta cómica.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, muy, muy emocionante. Y cuando estás ahí, a mí, porque me gusta caminar, porque me gusta, no sé. Y bueno, recordar todo lo que se ha escrito y lo que se ha contado sobre esas batallas. Bueno, por supuesto, mira, Felipe, es increíble, pero yo no sé cómo viaja la información en la historia, yo no tengo ni idea. Pero creo que mucho de lo que somos los cordobeses y de lo que nos quejamos y de lo bueno y de lo malo que tenemos, también viene de esa época, también viene de cómo fuimos formados, de cómo... No me parece un... No veo una desconexión en la historia tan grande cuando ves esto de lo que vos haces mención. Y después me parece que tiene que ver con un general que en un momento dado se pensó como intocable, ¿no? Se pensó como...
Invencible.
Invencible. De hecho, de la manera que pierde... Ya sé que todo el mundo sabe que le volaron el caballo y toda la historia, pero...
Alejamos ahí porque vamos a una pausa. Ahora viene la parte cumbre del relato. Vamos a una pausa y seguimos charlando con más de Lupi sobre el Manco Paz. Ahora seguimos.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.